Pues lo venimos comentando a lo largo de toda la mañana, también en los boletines informativos, esa última hora sobre la crisis del hantavirus, a la que, bueno, nos decía una doctora hace un ratito, igual hace unos años no hubiéramos prestado tanta atención, pero después de haber pasado pues la pandemia del coronavirus, es verdad que parece que estamos todos muy pendientes, hasta demasiado pendientes quizá, hasta el detalle del devenir de esta nueva crisis, de este nuevo virus, que es verdad que vuelve a poner de relieve de cómo los humanos nos estamos acercando hasta lugares donde hasta antes pues no nos acercábamos tanto y estamos exponiéndonos pues a este tipo de nuevas enfermedades, hasta cierto punto desconocidas. Bueno, conocidas hasta bastante punto, pero hasta cierto punto todavía inquietantes. La última hora pues nos indicaría que el español que está ingresado en el hospital Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas, pero estable, y también nos llega una peor última hora de la paciente francesa, que también está aislada con hantavirus, estaría en un estado crítico y conectada a un pulmón artificial. Como decimos, muchos detalles, goteo de detalles que vamos conociendo poco a poco. Por eso nosotros hoy queríamos poner negro sobre blanco la información que sí que hay sobre este virus, que, como decimos, tampoco es que sea poca, ¿eh? Los expertos la conocen, esta enfermedad, desde hace tiempo, y es verdad que hay algunas, podemos decir, certezas científicas al respecto. Podemos compartirlas con el doctor Antonio Ramos, es especialista en medicina interna, es miembro del grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna, que en estas últimas horas pues ha elaborado un documento muy completo con recomendaciones para su manejo clínico. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Bueno, es verdad que ya se conocía, ¿no?, no solamente este hantavirus, sino que en realidad existen dos tipos, ¿no?, principalmente, que se conocen, ¿no?
Efectivamente, hay un tipo que se denomina también del viejo mundo, de Europa y Asia, con afectación fundamentalmente renal, y el otro grupo del Nuevo Mundo, de América, que hay varios subgrupos dentro del propio continente, y el que nos afecta actualmente es en el sur de Chile y de Argentina, donde durante muchísimos años pues había una infección contenida en esa región geográfica, y que la, digamos, diferencia fundamental es que, aunque con poca eficacia, pero este virus denominado Andes, dentro de los hantavirus, pues sería Andes, pues ese sí tiene cierta transmisión entre personas. Se transmite mal, a diferencia de otros virus respiratorios, pero lógicamente esta transmisión entre humanos y lo que ha ocurrido en el barco, pues es lo que ha generado ciertamente preocupación en la población.
Desde luego. Es verdad que sí que se conoce cómo, de dónde sale, ¿no? Parece que los animales que portan este virus son esos roedores. Hemos sido nosotros los que nos hemos acercado, por lo tanto, a ellos. Pero ellos, por lo que he leído, pueden pasar toda la vida asintomáticos. Los roedores no fallecen por el hantavirus.
Efectivamente. Hablando de roedores, tendríamos los ratones domésticos o las ratas que pueden haber en las ciudades, que ya estas especies no se infectan o se colonizan por el virus, pero sí un ratón que se llama ratón colilargo, que es un ratón de campo, por tanto, en entornos rurales, en cabañas, en casas en mitad del campo, pues ahí puede estar. Y curiosamente, una curiosidad de la naturaleza, pues a estos animales no les produce ninguna enfermedad. Parece que no entendemos muy bien cómo, qué función puede tener un virus que no afecta al portador, pero que cuando infecta a otros mamíferos, como el ser humano, pues sí puede producir un cuadro que eventualmente puede ser grave.
¿Qué tipo de situaciones son las que pueden provocar un contagio de ratón a humano? Porque, claro, al final, si ellos lo tienen, pero pueden correr por donde quieran, nosotros nos acercamos a donde ellos están, al final la exposición es muy clara, ¿no?
Claro, en este sentido tenemos que insistir en que esto es un problema del sur de América, y en una zona concreta muy, muy, muy delimitada. Si nosotros viviésemos en la Patagonia, si tuviésemos, digamos, cerca este tipo de ratones y tuviéramos que ir a una cabaña, una casa de campo, pues tendríamos que evitar barrer la casa, es decir, ventilar, hacer una limpieza pues más bien húmeda con pues una fregona, en vez de barrer, es evitar la formación de aerosoles, donde partículas secas provenientes del tracto urinario o del tracto digestivo del ratón pues pudieran pasar al aire y ser inhaladas por la persona que estuviera haciendo estas actividades. Pero claro, nada que ver con los ratones que tenemos en nuestro país o los ratones de otros países europeos, donde la enfermedad que dan es distinta y sobre todo no existe el riesgo de transmisión entre personas.
Bueno, pues eso es importante señalarlo. ¿Qué se sabe de esa transmisión que es la que más nos asusta ahora, ¿no? La de persona a persona. Se necesita contacto estrecho, parece, pero hay mucha gente que dice, pero en el crucero no tenían contacto tan estrecho. Otros dicen, hombre, muchas personas en un sitio pequeño siempre va a ser contacto estrecho. Claro, ¿qué se considera estrecho?
Claro, sí, efectivamente el porcentaje, digamos, el porcentaje global de coger la infección con más o menos síntomas contactando con un enfermo, pues es muy bajo, en torno a un 4% globalmente. Pero cuando se trata, cuando el que contacta con el enfermo es su pareja, pues este porcentaje sube hasta un 20%. Es decir, cuanto más íntimo, cuanto más prolongado es el contacto, más riesgo hay de adquirir la enfermedad. Y en un barco, durante semanas, pues realmente, si esto hubiera sido el COVID, pues prácticamente el 100% se hubieran contagiado. Sin embargo, aunque llama la atención, pues, el número elevado de contagios, pues en comparación con el número total de viajeros que ven en el barco, pues no es un número tan alto. Claro, al ser humano le gusta el 0% o el 100%. No nos vale decir un 4 o un 5, porque al que le toca, para ese es el 100%. Pero bueno, hay que tener la idea de que es un virus que se transmite mal entre personas, a diferencia de otros virus, como puede ser la gripe, como puede ser el COVID y otros, sarampión, por supuesto, y otros que se transmiten de una manera más eficaz. Aunque esto no pueda tranquilizar el 100%, puesto que ese 4% y que es menor cuando se toman las medidas preventivas que lógicamente se toman en los hospitales, pues, bueno, pues es bajo, pero lo que me gustaría es que fuese cero, y cero no es, es un poquito más alto.
Sí, estamos viendo en los medios en estas últimas horas un aislamiento total de las personas que han estado en ese crucero. Claro, es verdad que ahí tiene mucho que ver lo que es el periodo de transmisibilidad, ¿no? No tiene por qué haber empezado alguien con síntomas para ya poder transmitir el virus. Claro, aquí hay que ser muy precavidos con esto porque tiene un periodo bastante amplio este virus.
Digamos que cuando empiezo, el enfermo empieza con algún síntoma, alguna décima, alguna molestia muscular, pues desde 2 días antes, en donde el enfermo está asintomático, hasta 5 días después de el inicio de los síntomas, ahí se sabe que durante esos días puede transmitir la infección. Es cierto que por precaución, y también nos pasa un poco con las, digamos, medidas a máximos que tomamos, ¿no? Pues está claro que un enfermo, aunque sepamos que ese periodo de 2 días antes hasta 5 días después es el periodo de mayor riesgo, pues se van a tomar medidas probablemente de un aislamiento muy prolongado, porque también es cierto que los brotes estudiados en profundidad, pues, han sido pocos, y esta es una enfermedad hasta cierto punto en donde no, digamos que se supone que la transmisión entre personas no es tan delimitada a la vía aérea, sino que puede haber transmisión por líquidos corporales, por el contacto directo, ¿no? Más bien contacto físico o de superficies. Sin embargo, pues probablemente las autoridades sanitarias, ante el riesgo, no se van a conformar con este 2 días antes y 5 días después, sino que mantendrán, por prudencia, probablemente un periodo más largo.
Parte de lo que más inquietud ha causado es la propia evolución de la enfermedad, ¿no? Y la alta mortalidad que presenta. A mí me ha sorprendido ver que habláis de la afectación cardiopulmonar. Yo creía que se quedaba en algo pulmonar, pero no, está ahí, ¿no? Realmente, bueno, es terrible, ¿no? Para el cuerpo pasar por esta enfermedad, incluso los que sobreviven.
Bueno, lo que ocurre es que, claro, el ser humano tiene tantos receptores en células, tanta variabilidad biológica y tanta, digamos, capricho en cuanto a la producción de enfermedades, que en este caso lo que se produce es que los vasos sanguíneos del pulmón, sobre todo a nivel de lo más pequeño, que son los capilares, esa barrera, esas células que se llaman endotelio, esas células endoteliales, no son, digamos, eliminadas por el virus, sino que hace que se separen entre ellas, dejando unos huecos entre las células, por los cuales se filtra el plasma, se filtra, digamos, agua y proteínas, y es como que parte de los líquidos de todo el cuerpo se nos van al pulmón. Entonces, esto tiene una afectación a nivel general, también en el corazón, porque puede haber, pues, un cuadro de shock, de hipotensión, tensión baja, que puede llegar a ser prácticamente, pues, poco compatible con la supervivencia, aunque en este punto de el acúmulo de líquido en el pulmón con oxígeno bajo, el ir pronto a una unidad de cuidados intensivos, en estos casos tan graves, que bueno, no son todos los casos, pues marca claramente el pronóstico, de tal manera que ya que conocemos la enfermedad, ya que vamos a tener muy vigilados los pacientes, pues enseguida ofrecerles todo el soporte, el tratamiento de soporte, que es lo que puede, digamos, mejorar. Y luego hay una fase de recuperación, fase de convalecencia, donde el enfermo pues, se va recuperando, y también tenemos que confiar un poco en que muchos enfermos van a ir bien simplemente con sus propias defensas, con la producción de anticuerpos y con el equilibrio de disfunción orgánica y que, bueno, pues hay que dar la oportunidad, digamos, a que el organismo se recupere.
Sí, es verdad. Me recuerda un poquito de lejos a cuando pasamos el virus de la gripe, que nos dicen aquello de los antibióticos no funcionan aquí. Es el cuerpo el que tiene que ir recuperándose, ¿no? Aunque sea con esa ayuda de ese soporte que está mencionando, doctor. Va un poco por ahí, ¿no? No hay mucho más tratamiento que se pueda aplicar.
Sí, efectivamente, digamos que lo que tenemos que hacer, los casos muy graves y el ejemplo más grave sería los que necesitan un ECMO, es decir, un sistema en que, digamos, el pulmón se ha sustituido por otro
sí,
sistema
sí.
Que respire por ello, digamos, y aporte oxígeno. Lo que tenemos es que hacer un tratamiento de soporte precoz. Si es necesario, por supuesto, si utiliza este sistema ECMO, va a ser en una UCI y que, por tanto, esta situación de soporte haga que el enfermo se recupere él solito, porque desafortunadamente, pues no sabemos si porque es una enfermedad un poco minoritaria, conocemos el potencial humano recientemente con el COVID, ¿no? Como cuando gente inteligente se pone a trabajar y puede conseguir vacunas y probar muchos tratamientos, pero actualmente a nivel farmacológico ningún antivírico ha conseguido reducir. Hay que confiar en la respuesta inmune del propio organismo y mientras se produce y mientras se reequilibran, por supuesto, evitando la sobrecarga de líquido. Si nosotros ponemos mucho líquido intravenoso a un enfermo, pues se le va a ir al pulmón en gran medida. Y eso puede decir, hay una serie de ayudas que podemos hacer al paciente para evitar que la evolución sea desfavorable, sabiendo que además no todo el mundo tiene las mismas probabilidades de hacer un cuadro grave, ¿no? Las personas más mayores, con comorbilidad, diabéticos, cardiopatas, etcétera. Es decir, que incluso cogiendo el virus, pues hay que considerar qué factores de riesgo tiene cada paciente.
También es estado previo, desde luego. Pues doctor Antonio Ramos, especialista en medicina interna y miembro del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas en la Sociedad Española de Medicina Interna, muchísimas gracias por aclararnos estos puntos para enfocar bien lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.